del Ejecutivo Provincial para modificar el funcionamiento o algunos aspectos del funcionamiento de la Corte de Justicia de la provincia. Y bueno, hay como diferentes visiones del oficialismo y la oposición respecto de esta situación. Nosotros vamos a conversar a esta hora con un ex integrante de la Corte, justamente el doctor Alejandro Pérez Walde, que seguramente tendrá una visión respecto de esta situación. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días. ¿Cómo está usted, Alejandro?
Nosotros muy bien por aquí, agradeciéndole el contacto y, bueno, pidiéndole justamente alguna reflexión respecto de esta situación.
Bueno, ya somos varios los que nos hemos pronunciado en este tema.
Sí.
Creo que estamos frente a un pretexto válido, como es el de la posibilidad esta de andar eligiendo en las causas que se dirigen contra el gobierno de la provincia, ¿no es cierto?, en causas de derecho administrativo, en las causas que son contra el gobierno de la provincia o a veces contra los municipios, o sea, las causas contra las decisiones del intendente de San Rafael, por ejemplo, o sea, del Consejo Deliberante de San Rafael, también van a la acción procesal administrativa en forma directa, no pasan por el gobierno, pero también van a la sala de la Corte, de la Suprema Corte, en un modo que se sortea, que no se sortea, sino que se puede elegir entre el 1 y el 15, el 16 y fin de mes, para ver en cuál de las dos salas entra la acción. Entonces, esto hace que aquel que vea más conveniente una sala u otra puede elegir cuál es la sala que más le conviene. Esto ha sido siempre así. Lo que pasa es que últimamente la acumulación de causas que se han presentado contra la provincia se ha dirigido hacia una sola de las salas. Esto ellos le llaman un forum shopping. Lo que pasa es que uno no sabe si van dirigidas porque eligen eso como más conveniente porque pueden ganar o porque están huyendo de la otra donde seguro pierden. Entonces, creo que eso es algo que hay que solucionar y me parece bien que se haga sorteo. Cada causa que ingresa se sortee entre las dos salas. Pero el proyecto de ley que ha usado esto, que es un argumento válido, este proyecto de ley va más allá, elimina las salas. Entonces lleva todas las decisiones, ¿no es cierto?, al paquete de 7 jueces, donde tiene asegurado el gobierno, o el origen de gobierno, un 4-3. Entonces, con esto, permite que no se les escape ninguna de las decisiones que van contra el gobierno. Incluso contra los gobiernos municipales, ¿no es cierto?, que no son de su signo. Fíjese que también puede tener repercusiones para los departamentos, como el caso de San Rafael, donde quien gobierna no es del mismo signo del gobierno provincial.
Claro. Imagino yo, doctor, y esto usted que ha tenido participación en la Corte, imagino a la población de a pie, digamos, pensando lo siguiente, es decir, ¿por qué estaríamos tan preocupados por el origen político partidario de los jueces si tienen que ser independientes y no importaría si alguien es filorradical o otro es filoperonista, si en definitiva van a tener que resolver de acuerdo al derecho o a la justicia?
Usted tiene razón, porque siempre fue así, o sea, siempre hubo un origen, incluso la mayoría de la Corte tuvo origen, propuesta por gobiernos radicales. Ya recién con la falla entró un justicialista que fue Carlos Bom, o sea, alguien de origen justicialista, después Jaque nombró a Daro y después Paco Pérez nombró a Julio Gómez. O sea, que podríamos decir que no son de origen de propuestas radicales. Yo fui propuesto por Cobos, así que era en un momento en que el radicalismo y parte del justicialismo estaban celebrando acuerdos a nivel nacional. Yo creo que eso nunca nos lo preguntamos porque nunca vimos una tendencia tan marcada y tan en evidencia de la pretensión de hacer preponderar ese 4-3. Es la primera vez que se produce esto y ha ocurrido después de la renuncia de Nanclares. O sea, cuando se va Nanclares se consolida este 4-3, a punto tal que en una sentencia de hace menos de un mes, dos jueces de la Sala Segunda hacen notar la cantidad de expedientes con números y carátulas en las que, teniéndolo ya prácticamente decididos en la Sala 2, vino el presidente, les pidió un plenario y dieron vuelta a los resultados de lo que iba a salir en favor del gobierno. Entonces, esto ha llevado a que la misma Corte haya puesto en evidencia esta situación de intento de hacer preponderar un origen político. Y bueno, claro, la respuesta es este proyecto de ley, donde le dicen, bueno, entonces lo vamos a hacer ley. Uh-huh. Entonces, esto es lo que creo que es uno de los grandes problemas que ocasiona, además de la eliminación de las salas por especialidad, que también es otro problema que afecta, creo yo, gravemente a la seguridad jurídica, porque acá de cada 10 causas, 8.5 son civiles y comerciales. Uh-huh. O sea, estamos en realidad es bajo el porcentaje de demandas contra la provincia o contra el gobierno de la provincia o contra los gobiernos municipales. Es bajo la cantidad de procesos en ese punto donde se quiere hacer preponderar la política, y resulta que en todos los demás también van a perder la posibilidad de ser tratados, ¿no es cierto?, de ser tratados a través de la a través de una sala que tiene ya una trayectoria, tiene un paso muy importante por las decisiones, y entonces es lo que le permite a los abogados poder estudiar cómo viene la jurisprudencia en esa sala, y de ese modo pueden estar más tranquilos, pueden darle al cliente una perspectiva de cómo le puede ir, de cómo le va a salir, pero ahora con este sistema de sorteo se le va a volver absolutamente impreciso. Uh-huh. Realmente creo que es un error importante y que afecta a la seguridad jurídica.
¿Y en otras jurisdicciones cómo se da? ¿Cómo es el sistema?
Depende en cuáles, hay distintas respuestas en distintos estados. Uh-huh. En la Nación todas las causas van a esos 4 miembros de la Corte Suprema de la Nación. Pero, a ver, esperen un segundito que sí. Voy a contestar una... Bueno, estamos en el aire.
Sí, sí.
En la Corte de la Nación van todas las causas a la misma... un solo conglomerado, que son los 4 jueces que hay hoy en este momento. Ahí no hay salas por especialidad en la Corte Suprema, pero hay otras provincias donde sí tienen salas por especialidad. Uh-huh. Con distintas respuestas. Hay algunos incluso donde la presidencia se turna todos los años, o sea, hay distintas respuestas en los distintos tribunales.
Claro.
Nosotros tenemos una tradición que viene desde hace ya muchos años. Desde que volvió la democracia ha funcionado de esa manera.
Claro. Esta situación, cuando usted habla de la inestabilidad o la inseguridad jurídica, ¿tiene que ver justamente con esto, con el principio republicano de la división de poderes y que quien tendría que controlar de alguna manera al Ejecutivo quede de alguna manera, digamos, entrampado en esta cuestión de que por esta mayoría del 4-3 habitualmente definiría en favor del gobierno?
Y creo que es la intención del proyecto, sin ningún lugar a dudas.
¿Y usted cree que va a tener finalmente asidero? Digo, porque hoy leía que incluso el PRO, no ha garantizado tampoco sus votos bajo el título "Nosotros no fuimos consultados". Digo, ¿va a tener, va a terminar, teniendo los votos necesarios el Ejecutivo?
Yo confío en que esto se limite a lo que hay que solucionar hoy, que es estrictamente el tema del sorteo de salas. Si se limita a eso, creo que va a ser acompañado por todos, porque todos somos conscientes de ese desacomodo que hoy presenta institucionalmente la Corte. Pero tiene que seguir existiendo la posibilidad de que en una de esas decidan alguien que no está totalmente de acuerdo con mi posición. Y si hay fallos contradictorios, bueno, muy bien, para eso están los plenarios, para unificar cuando están resolviendo en forma contradictoria sobre un mismo tema. Uh-huh. Pero no según quién mete la demanda, si es uno del partido contrario o si es de mi partido.
Claramente, claramente. Bueno, ¿cómo imagina que va a ser esta discusión?
Yo no, en realidad no me lo imagino, pero sí tengo esperanzas de que muchos, incluso integrantes del mismo bloque, tiene mayoría en los dos bloques, en las dos cámaras, hoy el oficialismo, pero me imagino que pueden haber muchos colegas, incluso abogados, que forman parte de esos bloques, que pueden repensar y aconsejar y reformular el proyecto en los aspectos más complicados, ¿no?
Bien. Doctor Pérez Walde, le agradecemos mucho su visión y su contacto de esta mañana.
Bueno, muchas gracias.
Que tenga un buen día.
Hasta luego.
Hasta luego. El doctor Alejandro Pérez Walde, ex miembro de la Corte de Justicia de la provincia, bueno, que está discutiéndose allí si hay alguna modificación en cuanto a su funcionamiento.